Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Me dice la palabra de Dios: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ya pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a abrir, hermanos, ahí también la palabra, en la carta de Filemón. Filemón, quiero que miremos la historia de este hombre, que me llama mucho la atención y creo que podemos aprender mucho de esta carta. Es solo una sola carta que está escrita en la Biblia, pero que tiene muchas riquezas, mucho que aprender. Filemón era un hombre rico de Colosas, un hombre que se convirtió a Cristo por la predicación de Pablo. Su casa era el lugar de reunión de los hermanos, o sea, era la iglesia. Su casa era el lugar donde los hermanos se reunían a alabar, a escuchar la palabra de Dios, a reunirse. Pablo habla muy bien de este hombre y lo muestra como un hombre que ama y que se preocupa por el bienestar de los hermanos. Versículos 5 y 7 del capítulo 1 de la carta de Filemón dice: oyendo de tu amor y de la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos. Versículo 7: porque tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. O sea, este hombre era un hombre que amaba a los hermanos, amaba a la iglesia. Era un hombre que, a pesar de que tenía riquezas, pues esto no le impedía para poner su corazón no en la riqueza, sino en la iglesia, en Cristo, en divino llamamiento en Cristo Jesús, como dice la palabra. Y que este hombre, pues, era un hombre que amaba a los cristianos, a los hermanos, y no solamente les amaba y se preocupaba por ellos en que tuviesen el pan espiritual, sino también el pan material. Era un hombre que se preocupaba si ellos ya habían comido, si les hacía falta algo, según como leíamos en el versículo 7, amén, que aún se preocupaba que se recrearan las entrañas de los santos, amén. Y qué bueno saber de que hay gente en la vida cristiana de que no solamente se preocupan por quizás predicar el evangelio, sino que también se preocupan por el hermano, si ya comió, si está en ayunas, si tiene algo, no tiene nada en casa. Yo creo que eso es algo también que tenemos que hacer la iglesia de Cristo. Por eso el libro de los Hechos habla cuando dice que la iglesia de Cristo, todos ellos, todo lo tenían en común, nada de nadie decía nada ser propio, sino que lo que ellos tenían, aún dice la palabra que lo vendían y repartían entre sí, a cada uno le daban según su necesidad. Y entonces este hombre Filemón era quizás un ejemplo que Pablo habla de él, y dice Pablo que daba gracias a Dios haciendo siempre memoria de él en las oraciones. O sea, Pablo tenía en gran estima a este hombre y oraba a Dios pidiéndole la bendición para este hombre, su protección. Pero que llega un momento de que usted lee la historia y vamos entrando en ella, y llega un momento de que Pablo le hace una petición a este hombre, y más que una petición, quizás una exigencia o una confrontación a Filemón, hacer algo que quizás lo confrontaría consigo mismo. Usted lee versículo 9 y 10, dice la palabra: ruégote antes por amor, siendo como soy, Pablo el anciano, y aún ahora preso por amor de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Onésimo. ¿Quién era este hombre Onésimo para que Pablo le diga a Filemón que lo que nosotros sabemos de él? Filemón era un hombre que era amoroso, que era preocupado por los hermanos, pero que Pablo le hace una especie de exigencia. Amén. No solo les exigía, le dice: usted debe hacer esto. Y le ruega, dice Pablo, le ruego que lo haga. ¿Y qué era lo que tenía que hacer este hombre Onésimo, Filemón? Recibir a Onésimo, amén, engendrado en las prisiones. O sea, usted sabe que Pablo estaba preso. En ese tiempo quizás se daba la casa por cárcel también, como hoy en día, puesto que Pablo tenía acceso a que la gente llegara a él. Dice la palabra que él estaba en versículo 2, habla de que la iglesia que estaba en la casa, ¿sí? Al parecer él estaba en las casas de la sociedad de Filemón, amén. Y tenía colaboradores, Pablo tenía colaboradores según el versículo 24, donde dice Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. O sea, Pablo estaba preso, quizás en casa, pero tenía el acceso a que la gente llegara a él, y fuera de eso, pues tenía gente que le colaboraba en la obra que él estaba haciendo para Cristo. Amén. Pero ¿quién era este Onésimo que quizás Pablo le habla así, de este modo, a Filemón? Amén. Usted mira que el versículo 8, Pablo le dice, por lo cual aún tengo como mucho atrevimiento en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, estaba diciendo, esto que yo le mando, conviene que lo haga, o sea, usted debe hacerlo. Amén. Y ahí es cuando entra la escena Onésimo, que le ruega por Onésimo, que el cual él lo engendró de sus prisiones. O sea, él se convirtió estando Pablo preso. Pero, ¿quién era Onésimo? Onésimo era un fugitivo. Onésimo era un fugitivo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Era un esclavo de Filemón que se le escapó. Huyó de la presencia de Filemón. Usted sabe que en ese tiempo, pues, compraban a la gente para esclavitud, para que sirvieran. Recuerde lo que pasó con José, que sus hermanos lo vendieron, amén, a Egipto. Y entonces esas costumbres se daban en ese tiempo, como quizás hoy en día también. Hoy en día también hay mucha esclavitud, solo que se le ha cambiado de nombres y se cambia quizás de circunstancias a los hechos. Pero entonces vemos que Onésimo fue un hombre que fue esclavo de Filemón, y el hombre huyó de su amo, y fuera de que huyó, no solamente huyó, sino que también, al parecer, se le llevó dinero, lo robó. Amén. Onésimo se va de su amo y le roba a su amo. Cuando él sale de la presencia de su amo, de Filemón, entonces este hombre, según la palabra, según los historiadores, dice que llega a Roma. Y es allí donde se encuentra, quizás, me muestra la historia, con uno de los colaboradores de Pablo. Quizás este hombre, Onésimo, se encuentra con este hombre que quizás está hablando la palabra. La Biblia en sí no me lo muestra, pero usted entrando a la escena quizás entra la historia de este hombre. Quizás Onésimo en su huida se encuentra con este hombre colaborador de Pablo que quizás lo escuchaba hablando del Evangelio. Amén. Y escuchando quizás este colaborador de Pablo la historia de este hombre Onésimo, se lo lleva a Pablo. Y Pablo, claro, Pablo conocía a Filemón. Amén. Entonces, vemos que el versículo 23 y 24 dice la palabra. Te saludo Éprafas, mi compañero en prisión por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Al parecer, digamos que uno de los colaboradores, quizás Demas, encontró con Filemón y se lo llevó a Pablo. Y entonces ahí cuando Pablo empieza a enseñarle a este hombre Onésimo la palabra. Este se entrega a Cristo y empieza así el proceso de cambio, empieza el proceso de santificación, empieza el proceso de que este hombre empieza a dar frutos, empieza el proceso de que este hombre empieza a pensar y a mirar con ojos diferentes. Y es por eso que Pablo lo engendra en sus prisiones, porque es ahí en las prisiones donde este hombre da frutos de ser una nueva criatura. Amén. Entonces Onésimo, teniendo ya una buena conducta, decide restituir al agraviado. Amén. Onésimo sabía que la paga de lo que él había hecho, huir de su amo, era la muerte, porque en ese tiempo los esclavos que huían, la recompensa o la paga de ellos, si los agarraban, era la muerte. Onésimo sabía todas esas cosas, pero este hombre, como ya era una nueva criatura, entonces decide restituir a su amo. O sea, decide, yo vuelvo allá, yo voy a ir donde mi amo, porque ahora he entendido que yo he hecho mal y voy a presentarme. Quizás, aunque este hombre no tenía dinero para devolverle quizás lo que Este hombre le había robado, pero se le iba a presentar. Amén, se le iba a presentar y afrontar las circunstancias, porque eso es lo que hace un hombre y una mujer cuando tienen un encuentro con Dios. Cuando Dios realmente cambia un hombre, una mujer, uno sabe que debe restituir a la gente que agravió. Ya si la gente no te escucha, pues bueno, amén, usted lo intentó. Pero hay mucha gente que sabe que debe restituir al otro. Gente que quizás usted le robó, usted sabe que usted debe restituir a esa persona. Si puede, devuélvale. Por eso, usted mira que cuando la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús pasaba, un hombre llamado Zaqueo se monta a un árbol sicómoro, y cuando Jesús le ve, le dice: baja, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y cuando ya estaban los dos juntos, claro, la experiencia de este hombre a tener a Jesús y lo que él le hablaba, esas palabras empezaron a hacer un cambio, algo asombroso en la vida de este hombre exclama diciendo: si a alguien yo he defraudado, se lo devuelvo triplicado. Amén. O sea, esto es lo que uno de los frutos, una de las cosas que se deben de ver en el cristiano, en la persona que realmente ha nacido de nuevo, es que restaura al agraviado. Amén. Si sabe que hizo mal con X o con Y, va y trata de que las cosas sean mejores. Y si es por dinero, pues devolverle el dinero. Amén. Si le robó, pues devuélvale lo que le robó. Si lo ofendió, pues vaya, pídale disculpas. Eso es uno de los frutos que muestra la palabra de un hombre que ha nacido de nuevo. Amén. La palabra onésimo significa provechoso, útil para ayudar. Un hombre que sirve. Por eso Pablo le decía a Filemón, que hablando de Onésimo, en el versículo 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora útil para ti y para mí. Amén. Porque ya Onésimo no era el mismo. En otro tiempo, claro, este hombre le huyó de la presencia de su amo, lo defraudó. Amén. Usted sabe que todos el amo tenía que pagó por ese hombre, pero tenía que invertir en él para que estuviese en óptimas condiciones para su trabajo. Amén. Invertían en alimento. Amén. Invertían quizás en poder tener la vivienda, y en fin, etcétera, muchas cosas. Entonces, este hombre, pues claro, ya no era el mismo y decide entonces ir allá donde Pablo, donde Filemón. Si usted lee el versículo 13, dice Pablo: yo había querido detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio, mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás se ha apartado de ti por algún tiempo para que le volvieses a tener para siempre. Yo ya no como siervo, antes más como a siervo, a saber, como hermano. Mire, este hombre Filemón, le llega Pablo, le manda la carta, ¿verdad? Y Filemón se presenta. Imagínese la escena. Este hombre, pues, al ver a Filemón, Filemón al ver a Onésimo, quizás lee la carta y viene como una especie de confrontación consigo mismo. Y quizás Filemón decía: pero bueno, Pablo me manda esta carta, me dice que lo perdone, yo tengo que perdonar a este hombre, el cual yo pagué por él, el cual me robó, y ahora dice que lo perdone y fuera eso, lo reciba ya no como esclavo, sino como un hermano. Amén. Yo creo que eso no todo mundo lo asimila bien. Amén. Porque miran, desde un punto de vista, pues este hombre pues ya tendría pérdida. Ya no le llegó el esclavo, le llegó fue el hermano. Y que fuera de que es el hermano, debía de aceptarlo en su casa y tenerlo como al mismo Pablo. Amén. Como si fuese Pablo el que estuviese ahí. Entonces este hombre quizás entra en una, quizás una lucha en su mente de que, ¿cómo hago? ¿Será que lo hago? ¿Será que no? ¿Será que se apodera de él el resentimiento, la molestia? Pero que la palabra de todos modos nos muestra de que cuando conocemos de Dios, no sabemos la finalidad de nuestras vidas para con los demás. Pero que estamos para servir. Con Dios dejamos de ser inútiles y pasamos a ser gente útil. Amén. Usted cuando no tenía a Dios era inútil. Ahora que tiene a Dios es útil. Por eso usted sirve, por eso usted ha aprendido que la finalidad de su vida aquí en la tierra es servir, es servir. Por eso este hombre, Onésimo, entendió que él estaba para servir. O sea, de que su nombre no era por casualidad, de que su nombre estaba y representaba lo que él debía hacer, que era una persona útil para ayudar, una persona útil para servir a los demás, a los hermanos, porque a veces queremos que nos sirvan, amén, y nos creemos muy grandes por nuestra posición, por nuestro cargo, por lo que tengamos, y creemos que la demás gente está por debajo de nosotros y que nos deben correr y que nos deben servir. Pues la palabra dice que si alguno es grande entre nosotros, el grande, ese es el que va a servir. Si usted considera ser muy grande, mejor que todos, pues usted debe servirle a todos. Pues ese es el principio bíblico. Amén. El grande es el que sirve a todos. Y por eso, eso lo hace ver a usted más grande. Por eso la gente corre y lo busca. Por eso la gente dice, fulanito, lo necesito. Necesito al hermano tal para esta cosa. Necesito al hermano para que me ayude. Necesito al hermano para darle quizás esta bendición. O sea, la gente lo busca a usted para todo. ¿Por qué? Porque usted sirve. Y usted sirve sin interés. Y usted todo lo que hace, lo hace como para Dios. Amén. No esperando recompensa del hombre, sino de Dios. Pero sabiendo que el hombre, pues claro, según su trabajo, según sus beneficios, pues el hombre recompensa, amén. Y que a eso estamos llamados, a eso estamos llamados, a ser como este hombre, amén, servidor, y ser útiles, y entendiendo de que en el camino de Dios, nosotros nos convertimos en personas útiles. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le estaba diciendo, tu hermano, hay que ayudarlo. Amén. O sea, ya Pablo no se lo muestra como el sirviente ni el esclavo, no, le dice, este es tu hermano. Este es tu hermano y hay que ayudarlo. Amén. Y dice el versículo 15, así que me tienes por compañero recibirle como a mí, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amén. Pablo le está diciendo, mire, este hombre, si le debe algo, póngalo a mi cuenta que yo se lo pago. Amén. Y si en algo te dañó, yo lo pago, póngalo a mi cuenta. Y mire el versículo 19 lo que dice, yo Pablo lo escribí con mi misma mano, yo lo repagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes. O sea, Pablo le estaba diciendo, mire, yo lo voy a pagar lo que este hombre le debe, pero sepa y acuérdese que usted mismo hasta se me debe a mí. Como quien dice, en otras palabras, Pablo le estaba cobrando el favor a Filemón de que le hiciera bien a Onésimo, porque él le debía mucho, hasta su propia vida se la debía a Pablo. Amén. Claro, esto era, digamos, una cobranza, pero con buenas intenciones, para que le hiciera bien a otro. Amén. Porque mire, Pablo, Filemón era un hijo de Pablo, Filemón era un hijo de Pablo espiritualmente, en la fe, pero lo trataba como a un hermano, amén, no como a un hijo, no como una persona que se quería enseñorear, porque hay hermanos que porque creen que se ganaron a otro, entonces creen que tienen señorío sobre él y sobre su voluntad. No, usted debe mirar a la persona que usted se ganó para Cristo como un hermano más. Usted no debe mirarse por encima de él, ah, es que yo usted me lo gané, no, no. Yo solo fue el instrumento para que este hombre llegara a Cristo. Amén. Entonces, mire, Filemón era hijo de Pablo, pero Pablo lo miraba como a un hermano. Onésimo era esclavo de Filemón, pero debía mirarlo como hermano. Amén. Mire, ahí yo miro en esta historia de Filemón, hermano, la historia de mucha gente quizás hoy en día. Filemón era un hombre rico. Amén. Que no permitió que las riquezas impidieran buscar a Dios. Y hay gente así, hay gente que no le impide lo que Dios le ha dado, buscar a Dios y serle fiel a Dios. Amén. Gente que no le duele ayudar al hermano en su economía, que no le duele ayudar al hermano en lo espiritual, porque hay gente que buscan a Dios pero no le ofrecen, le ofrecen a Dios su corazón, toda su vida, pero no le ofrecen su economía. ¿Cómo así que no le ofrecen su economía? Sí, ellos no dan. Hay gente que no da, No le importa si el hermano tiene hambre, no le importa si el hermano tiene necesidad. Ellos son gente que le sirve cosas de la palabra y otras que no. Hay mucha gente, hermano, que hasta el día de hoy todavía le pesa ofrendar. No ofrendan, no ofrendan. Hay muchos que dicen, no, yo prefiero darle a un hombre en la calle. Eso está bien, porque son obras. Usted debe ayudar al hambriento, pero que bíblicamente usted también debe ofrendar. Usted debe ofrendar en su iglesia. Amén. Usted debe ofrendar en su iglesia. Si quiere dar el diezmo, dé el diezmo. Si quiere dar ofrenda, dé ofrenda. Pero que la palabra y la verdad es que, aunque estos temas a poco les gustan, y que en lo personal pues me incomoda un poco tocarlo, pero que hay que tocarlos. Sepa una cosa, que la palabra dice que Dios bendice al dador alegre. O sea, aquella persona que no le incomoda dar, aquella persona que no le estorba dar ofrenda. Amén. Porque como dice la palabra, el que predica el evangelio, pues viva el evangelio. Y usted debe tener esas cosas claras. Amén. No que el que esté al frente le esté cobrando, porque aquí nadie se le cobra por predicarle el evangelio. Yo creo que ningún pastor cobra por predicar el evangelio. Claro, también sabemos que muchos pastores corruptos, que mucha gente viva, amén, que no le interesa sino lo monetario, lo económico, pero que también, hermano, creo, y estoy convencido que hemos gente que predicamos el evangelio por amor a usted, para que usted crezca en el crecimiento de Dios, pero que también esas cosas que están escritas en la Biblia, nosotros no las podemos callar. Amén, porque usted debe ser una persona no llena de avaricia. No le duela despojarse para ayudar a su hermano. Amén. No le duela. Cuando usted ve que Dios lo ha bendecido su alacena, su economía, piense quizás en que, ¿será que mi hermano tiene o no tiene? Amén. Y no endurezca su corazón. Llévele a su hermano algo para que coma. Dele a su hermano algo, alguna cosa que yo le pongo en su corazón para que se tome un refresco, hermano. Yo no sé usted qué piensa cuando usted de pronto va a la cafetería y se compra un pastel o un almuerzo y ve a su hermano por ahí sentado mirando pa el techo. No os conmueve, como dice la palabra, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Vean la necesidad de los que le rodean, vean la necesidad de su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo veo en Onésimo aquella persona, hermano, que quizás también representa mucha gente que quizás huyen quizás del mal momento, huyen de los que les querían hacer daño por algunas circunstancias. Veo en Filemón un hombre quizás lleno de complejos, un hombre turbado, un hombre asustado, un hombre que no sabía a dónde ir y que por casualidades, y aunque para Dios no hay casualidades, se topa con un hombre que le habló de Dios. Y a través de ese hombre pudo conocer a Pablo. Y miren las cosas de Dios. Este hombre huía de su amo y a través de Pablo y de su palabra, este hombre regresa donde su amo. Porque Pablo conocía a Filemón, porque Pablo fue el instrumento para que quizás hiciera entender a Filemón de lo que él debía hacer. Amén. Recibir a este hombre como hermano. Gloria al nombre del Señor. Por eso, como leía al principio en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Filemón es el tipo de aquella persona que puede cambiar. Usted puede cambiar. Usted debe cambiar. Usted no puede ser el mismo. Usted no puede ser la misma. Usted no puede seguir actuando como está actuando si dice que ya es cristiano. Usted no puede seguir pensando como está pensando si dice que es cristiano. Usted debe cambiar. Usted debe haber en usted, como dice Juan, un nacimiento de nuevo. Como dice en el libro de Marcos, de que el que creyese y fuese bautizado será salvo. Amén. En usted debe un cambio total, cuerpo, alma y espíritu, como dice Tesalonicenses. No puede seguir pensando así, no puede seguir actuando así. Deje los caminos de avaricia, deje el rencor, deje esos malos comentarios malsanos para indisponer a su hermano con otra gente, aún con gente de la misma iglesia. Usted debe obrar como un verdadero cristiano. Usted debe pensar como un verdadero cristiano. No siga siendo el mismo, no siga siendo la misma. Vivamos en comunión con Dios. Vivamos como está escrito. Así, como nos muestra la historia de Onésimo, que Dios quiere escribir una nueva página en tu vida. Dios quiere escribir un nuevo historial en tu vida. Dios quiere realmente que usted tenga un encuentro personal con Él. Dios conoce y sabe por lo que usted está pasando. Dios sabe el momento de dificultad. Dios sabe que usted quiere huir de lo que está afrontando, de lo que está experimentando. Y Dios, déjeme decirle que no le soltará hasta que haya cumplido el propósito en su vida. Porque donde usted vaya, Dios lo va a seguir, y ahí lo va a tratar, y ahí va a poner gente a su alrededor que le va a recordar que Cristo le llama, que Cristo lo quiere cambiar, que Cristo le quiere dar la salvación. Ahí está la persona recordándole que hay un cambio, que hay un cielo que ganar, que hay un infierno que evitar, que como dicen Proverbios, el camino, el entendido es hacia arriba para evitar el infierno allá abajo, que ahí está siempre el instrumento de Dios recordándole a usted que usted debe andar como es digno, que usted es aquel que Dios llamó, que usted es la mujer que Dios llamó, que usted es el hombre que Dios llamó, que Dios está poniendo su mirada en usted. ¿Por qué? Porque aunque usted sabe que en usted hay errores, que usted sabe que hay cosas que quizás lo llevan a confundirse, lo llevan a andar avergonzado delante de Dios, Dios lo mira, y como dice la palabra, porque ante mis ojos fuiste de gran estima, por eso yo te amé, por eso yo te ayudo, por eso hoy yo conozco tu dificultad y yo no te acuso, dice el Señor en su palabra, que no acusa, más bien extiende un manto de misericordia para ti, extiende un manto de misericordia que te cubre, que te justifica, que te dice levántate y toma fuerza, que recuerdes su palabra donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No importa lo que estemos pasando, no importa el momento, la angustia, la dificultad, no importa el error, no importa la falla, levántate en Cristo y toma fuerzas, y toma fuerzas, como le dijo a Gedeón, ve con estas mis fuerzas. Que Dios les bendiga y nos dé otra oportunidad de escuchar su palabra.